Bienvenidos a Línea Abierta, su programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Samuel Orozco les saluda de la manera más cordial a nombre de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. En esta, por cierto, una transmisión muy especial en directo desde el Paseo Nacional de la Ciudad de Washington. En esta ocasión, este paseo se viste de fiesta, es escenario de la inauguración del Museo Nacional del Indígena Americano. Está el Capitolio Nacional de los Estados Unidos en el fondo. Y bueno, con eso se ha tratado también de destacar el hecho de que este representa uno de los mayores reconocimientos simbólicos a los pueblos que abrieron las primeras brechas en este continente, a los primeros americanos. Justamente en estos momentos acaba de dar principio al Festival de los Primeros Americanos. Le llevaremos la crónica de este festival en la voz de sus propios participantes, de sus propios protagonistas. Antes, las noticias.
Esta es la segunda edición de Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa Patricia Guadalupe. El mismo día que se abre hoy el nuevo Museo Nacional del Indígena Americano, un reporte señala que muchos grupos indígenas en el país viven en condiciones subhumanas, en parte porque a través de los años el gobierno federal ha recortado fondos a programas de asistencia para grupos indígenas, muchos de ellos viviendo en alta pobreza. El estudio del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas encuentra que 83% de indígenas viven sin muchos servicios básicos como agua potable y que el gobierno federal gasta casi $4,000 al año por cada persona encarcelada en el país, comparado con menos de $2,000 por cada persona indígena en el país. Para Noticiero Latino, desde Washington, informó Patricia Guadalupe.
Desde Washington, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Miles de indígenas de Estados Unidos y del resto de este continente ocuparon hoy la capital de este país en una marcha inaugural que contó con unos 18,000 participantes que, en procesión, danzaron con sus vestidos y música tradicional en la apertura del primer festival americano con que el Instituto Smithsonian abrió las puertas del primer Museo Nacional Indígena en este país. En el acto de celebración, lleno de alegría y colorido, además de la música de tambores de todo el continente, flautas, maracas y violines, reinó el entusiasmo y se pudo sentir el orgullo colectivo de ser indígena, como lo constataron durante la procesión representantes de los danzantes aztecas conocidos como los concheros. Para Noticiero Latino, desde Washington, Marco Vinicio González.
Desde Los Ángeles, para Noticiero Latino, Rubén Tapia informa. Hoy por la mañana, centenares de pacientes, enfermeras y trabajadores del Hospital Martin Luther King, a bordo de 4 camiones, se dirigieron al centro de Los Ángeles. Están muy preocupados porque la Junta de Supervisores de Los Ángeles, el día de hoy, votará una resolución para cerrar definitivamente el centro de emergencia del hospital. Pablo Murillo, uno de los organizadores, explica.
Los supervisores quieren cerrar el hospital porque ellos no quieren gastar dinero para corregir todos los problemas que hay en el hospital. Hace muchos años que les estamos diciendo que necesitamos más enfermeras, más equipo, más todo. Y ellos no quieren invertir el dinero y ahora lo que quieren hacer, en vez de arreglarlo el problema, una vez más quieren cortar el hospital, cerrarlo y dejarlo que se queme.
El Hospital Martin Luther King da servicio de emergencia a más de 1,000,000 de residentes en una área de 5 millas a la redonda, en una de las zonas más pobres de Los Ángeles, en su mayoría habitada por afroamericanos y latinos. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles, reportó Rubén Tapia.
Desde la Florida informa Manuel Flores. Un centenar de delegados asistió a la primera cumbre nacional hispana celebrada para discutir los temas que afectan a esa comunidad en la península y presentar soluciones a los políticos floridanos. El encuentro de 3 días en Orlando tuvo seminarios sobre salud, vivienda, educación, migración y elecciones, principalmente porque este estado tiene 56,000 nuevos votantes latinos para los comicios de noviembre. Ante la ausencia del presidente George W. Bush y de su rival demócrata John Kerry, los candidatos al Senado Senado Federal por la Península Mel Martínez y Betty Castor aprovecharon la cita para hacer campaña. Desde la Florida informó Manuel Flores para Noticiero Latino.
Desde Los Ángeles informa a Carlos Quintanilla. Como desafiante ha sido calificada por organizaciones comunitarias la actitud del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en torno al tema de licencias para los inmigrantes. Schwarzenegger dijo al diario Angelino La Opinión que habrá licencias si hay una marca. De lo contrario, señaló, vetará el proyecto de ley. La coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes, CHIRLA, criticó la postura del gobernador. Según esta organización, con su actitud, el gobernador parece darle vida a los años en donde el sentimiento antiinmigrante tuvo su mayor auge. Desde Los Ángeles y para Noticiero Latino, informó Carlos Quintanilla.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos, que llegamos también, por cierto, por medio del Internet. Pase la voz ahí donde cruce la frontera no será un obstáculo para nuestra señal del audio. Estamos en www.radiobilingüe.org, en estos momentos transmitiendo en vivo, transmitiendo en directo desde el Paseo Nacional, el National Mall de la ciudad de Washington, donde se celebra uno de los grandes acontecimientos de la historia moderna, ¿no? De la historia moderna del país, y esta es la apertura de una casa que muy apropiadamente ha sido diseñada y que se dedicará solamente a celebrar lo grande de las culturas, las tradiciones, pero sobre todo de la vida de los primeros pueblos de este continente, que son los pueblos indígenas americanos. Estamos a la espera de algunos de los protagonistas que van a ser, que están haciendo posible ya en estos momentos el Festival de los Primeros Americanos. Mientras llegan, somos afortunados en tener la presencia de algunos de los visitantes que están en estos momentos paseando y disfrutando de esos sonidos, de esos olores y de esas vistas. En este encuentro, ¿cómo te llamas, por favor?
Ana Evangelina Rosas.
Ana Castillo. Evangelina, ¿tu nombre?
Roy Medina y soy de Perú.
Tú eres peruano, tú eres mexicana.
Yo soy mexicana, sí.
Y bien, ¿por qué es grande este evento para ustedes? Evangelina,
yo creo que como mexicana siento que en mi sangre hay esa identidad, ese amor, ese hervor por todo lo indio. Es como cada familia mexicana tenemos una mezcla de español y de indígena, ya sea por violencia o por circunstancias más fáciles, ¿no? Más sencillas, pero yo siento más mi parte indígena, entonces tenía que venir a compartir con estos hermanos para que sepan que, bueno, también allá nos sentimos, es lo mismo, ser indígena es como dicen el ejército zapatista, todos somos indígenas, no importa de qué color.
En general la gente, la mayoría de la gente que conozco en América Latina tiende no tanto a decir que es 10% o 50% o 98% indígena, no, al contrario, tiende a distanciarse un poco de la sangre y de la parte de indígena que le corresponde.
Claro.
¿Tú cómo te sientes?
Yo realmente me siento, si se puede decir indígena o qué podemos llamar a todos los pueblos que están en Latinoamérica, en la parte de Norteamérica, Canadá, porque tenemos tradiciones, culturas, cosas que no la vamos a perder nunca, quieran o no, a veces la estamos perdiendo, pero tenemos que mantenerlas vivas para seguir sintiéndonos que podemos aportar a este mundo.
Uh-huh. ¿Qué esperarían del museo? ¿Qué expectativas le van a dejar de tarea a este museo?
Yo pienso que puede hacer más continuo este tipo de reuniones y abarcar casi a todas, porque ahí veo muchas comunidades que no están presentes acá de mi mismo país, entonces que pueda ser más grande esto.
Y que incluya más gente.
Exacto. Claro, yo esperaría una labor social de decir estos somos y no es como nos presentan y como nos han ridiculizado en la historia, no es la película de vaqueros, es esto. Una visión más real porque viene de nosotros mismos. Uh-huh. Eso es lo que yo esperaría. Y que el mundo lo conozca, no importa de dónde sea.
Uh-huh. Que por lo pronto, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que les ha impresionado de este paseo que se andan dando?
o la vestimenta, los personajes, uh-huh. cada individuo tiene una historia detrás de cada uno de ellos, que es historias, cuentos, todo, es muy rico.
Uh-huh. A mí me gusta la apertura de los participantes, uno se puede acercar, hablar con ellos están dispuestos a compartir, uno, bueno, se siente en familia, ¿no?
En familia, sí. Se siente en familia.
Sí, en su diversidad.
Ajá, ya yéndonos un poco más a soñar, al ver eventos como estos, ¿les parece más cercano el momento en que personas de origen y de habla zapoteca llegue a aparecer en el prime time de las pantallas de la televisión mexicana, hablando su propia lengua, hablando el zapoteco, o de que de repente haya algún noticiarista hablando en quechua en tiempo pico en la televisión peruana?
Desgraciadamente nunca creo que eso sea realidad, no creo que eso vaya a pasar. Es una carga cultural tremenda y como usted dijo, por ejemplo en mi país lo importante es negar ser mexicano, ser indígena, allá es vergonzoso, a uno lo discriminan en el trabajo, es ridículo que haya anuncios en el periódico que digan tez blanca en un país que es predominantemente de gente morena, pero eso nunca va a pasar desgraciadamente por los mismos mexicanos.
¿Y en el Perú cuándo va a pasar ese día? Las noticias dichas en lengua quechua por un quechua desde uno de los mayores canales en las mejores horas de la televisión o de la radio.
Eso sería un gran sueño, pero bueno, no vivimos de sueños, vivimos de realidades y las realidades a veces no son muy buenas para nosotros.
A veces no son muy buenas para nosotros, los pueblos primeros del continente. Exacto. Americano. Bueno, les agradezco muchísimo por su presencia y compartir estos pensamientos y estos sentimientos con nuestra audiencia.
Gracias a ustedes y gracias. Qué bueno que haya difusoras como ustedes. Todo muy el amable. Éxito y toda la fuerza, que haya gente que apoye.
Muy amable, ¿eh?
Gracias.
Gracias y que disfruten estos momentos.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente, okay. Hasta luego.
Pues bien, amigos, ahí tuvimos la voz de dos participantes, dos visitantes de estas ceremonias que en estos momentos se realizan por todo el Paseo Nacional de la ciudad de Washington D.C., en celebración, repito, del nacimiento de esta nueva institución que es el Museo Nacional del Indígena Americano. Se celebró con una muy emotiva, por cierto, me tocó mirar a personas muy conmovidas en el desfile que en las primeras horas de la mañana pues cruzó en las diferentes direcciones, en los cuatro puntos cardinales, el Paseo Nacional. Así fue como comenzó, entre olores a incienso y entre cantos de los diversos pueblos del continente, esta gran celebración. Pues amigos, nosotros nos iremos a una brevísima pausa a continuación. Quisiera invitarle, amigos radioyentes, si gustan ustedes dejarnos sus comentarios sobre estas pláticas, no dejen de llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Ahí dejaremos el buzón de voz disponible para sus comentarios. Mientras tanto, nos iremos a una muy breve pausa. Regresaremos con más pláticas en breves instantes.
Línea abierta. Voces que vale la pena oír. Ideas que vale la pena compartir. Línea abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina de la radio pública nacional.
Amigos, transmitimos en vivo desde el centro de la ciudad de Washington, el Paseo Nacional, el National Mall, y en estos momentos nos encontramos en un campamento instalado a un costado del Museo Nacional del Indígena Americano, a un costado también del Capitolio Nacional. Tenemos la presencia del señor Fernando Juárez, quien celebra aquí. En la forma de venir a celebrar es construyendo una marimba. Don Fernando Juárez, bienvenido.
¿Cómo está? Mucho gusto. Pues, como usted lo ha dicho, estamos invitados en esta oportunidad a compartir con toda la gente de la comunidad de Washington. Bueno, y todos los demás pueblos indígenas que se han congregado en este gran evento. Estamos invitados para construir una marimba de Guatemala.
Permítame antes que nuestros oyentes conozcan un poco más de Fernando Juárez. ¿De dónde viene usted, don Fernando?
Vengo de Guatemala, específicamente de Quetzaltenango. Uh-huh. Estamos así bastante cerca de lo que es México.
¿Y entonces, cómo fue que le entró a la construcción de marimbas, al oficio o al arte de la construcción de la marimba?
Ya, bueno, esto viene de familia, esto ya desde los abuelos, mis padres, y luego pues ahora pues esa misma enseñanza pues se me ha transmitido. Y bueno, esto pues ha llevado un proceso desde yo muy chico, pero ahí hemos estado en este bello arte de lo que es la construir una marimba.
Muy bien, así que ¿qué es lo que hace? Montó su tallercito aquí mismo en los prados, por cierto, del Paseo Nacional de la ciudad de Washington. ¿No le costó mucho trabajo montar el taller?
Bueno, sí, nos está costando porque todavía no hemos concluido esa parte. Yo venía con otro compañero y pues le ha tocado quedarse por un día más en Guatemala, y entonces, bueno, él trae las otras partes para poder construir la marimba. Entonces, bueno, el día de hoy solamente estamos dando como invitaciones más que esto, y ya el día de mañana ya él ya va a estar acá, y entonces ya podemos empezar con el proceso de construcción. O sea, vamos a construir una marimba pequeña, porque las marimbas de Guatemala son grandes. Hay unas que tocan 4 gentes en una sola marimba y otra que tocan 3. Nosotros vamos a hacer una marimba para 2 intérpretes.
¿Una marimba muy inusual entonces?
En nuestro medio sí.
No se usaría, no tendría mucho uso en Guatemala.
Entonces, bueno, para
¿qué uso
estudio,
le piensa dar?
Para estudio.
Para
bueno,
estudio, ¿se sí la piensa dejar al museo?
Sí, sí, sí. No. Esa es la idea.
Eso sí es. Y bueno, díganos, ¿qué es lo que puede aprender aquel paisano que llegue a visitar su taller? ¿Qué es lo que se puede llevar de verle construir la marimba? ¿Qué es lo que le dice usted de su marimba?
Ya. Bueno, en principio el proceso, o sea, traemos algunas partes que muestran cómo se hace una marimba desde sus inicios, lo que son los cajones de resonancia, las teclas, las baquetas, el mueble que sostiene todo esto. Pienso que aquel que ha tenido un encuentro con la marimba anterior, ahí puede darse cuenta de cómo es el proceso, o sea, por qué suena una marimba. Todos estos detalles que a primera vista pues podrían resultar un poco difíciles de comprender o curiosos, qué sé yo. Pero sí hay bastante información, ahí estamos tratando de poder llegar esto a la gente.
Ajá. ¿Y qué información sobre la marimba maneja su familia? Me dice que su familia es la que le mantuvo enterado de cómo hacer la marimba para empezar, sí. Pero me imagino que también le han de haber dicho de dónde vino esta marimba, ¿no? Este instrumento, y ya ve que lo que se nos dice a nosotros generalmente es de que pues no es de Guatemala, sino que es importado. ¿Será cierto?
Para mí no. Yo pienso que la marimba, bueno, coincidimos con que en otros países hay también marimbas o parecidos estos instrumentos al nuestro. Yo soy de la idea de que esto es una, ¿cómo se podría decir? Es una idea que de una forma múltiple surgió, como por ejemplo las flautas, los tambores han surgido en muchas partes del mundo. Entonces, yo no me atrevería a decir que es la marimba es de tal o tal parte, porque en realidad como que todavía hay que profundizar mucho en esto. Yo he estudiado un poquito de la historia, de la evolución de la marimba, y me he podido dar cuenta de que como meterse a este campo es un poco complicado. Los mismos estudiosos, los mismos antropólogos y todo esto no se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, uno más que otra cosa, yo defiendo la idea de que la marimba es de mi país.
Tiene raíz maya seguramente, sí. Muy bien, y bueno, les viene entonces de esa forma a dejar este regalo, sí, a los amigos que también, entre otras, celebran la cultura maya, ¿no? Con esta gran institución que nace el día de hoy. Ya por último, don Fernando, sí, la marimba, ¿le mira usted bastante futuro? ¿Mira algún renacimiento? ¿Mira que está levantando de nuevo el gusto por el sonido, la celebración con marimba en su país, en Guatemala?
En mi país, bueno, la marimba ha tenido, bueno, hubo una época en que tuvo un auge enorme, y luego, bueno, por las tendencias musicales que, que nos han invadido, pues ha perdido un poquito de fuerza. Pero hoy día hay muchas instituciones que se están preocupando por precisamente rescatar todas estas tradiciones. Por ejemplo, en mi comunidad, en Quetzaltenango, la mayor parte de fiestas se celebran con marimba, en vivo. Ahí están los músicos y los rituales y todo lo se hacen con marimba. Yo tengo mucha esperanza y mucha fe de que la marimba va a volver a resurgir, que va a volver a tomar ese primer lugar que tenía anteriormente.
Pues muchas gracias, don Fernando Juárez. ¿Es usted marimbero también? Digo, marimbista.
Marimbista, sí. Marimbero es el que construye.
Y aparte de marimbero, ¿es marimbista?
Sí.
Es también marimbista.
Sí, así es.
Así que lo conoce en los dos lados entonces. Desde sus...
Claro, sí.
Le conoce el sonido también a pues cada marimba.
Así es.
Muchas gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias por la oportunidad y que todos disfrutemos de este gran evento.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Sí, gracias.
Bien, amigos, Fernando Juárez, marimbero y marimbista, ya nos acaba de aclarar, procedente de Quetzaltenango en la República Centroamericana de Guatemala. Seguiremos con más pláticas, amigos. Si usted tiene comentarios sobre las pláticas que tenemos en este momento a su cordial disposición, pues no vacilen en llamarnos. Estamos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, esa es la línea que dejamos a su disposición para ideas, sugerencias, para ver qué le está pareciendo este programa. No le vamos a incluir la llamada en vivo en estos momentos, pero con todo gusto le encontraremos cabida en un programa venidero. Bueno, ahora tenemos la presencia también de otro protagonista en estas celebraciones, y es el señor Bernardo Esquer López. Bernardo Esquer López es mayo del estado de Sinaloa, y en unos momentos más también incluso pasaremos a ofrecerles algo de la música que representa el señor Esquer. Bernardo, bienvenido.
Gracias a ti por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde exactamente en Sinaloa procedes, Bernardo?
Yo vivo en la comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Guasave.
En el municipio de Guasave.
Estado de Sinaloa.
Estado de Sinaloa, y representas a la comunidad mayomo.
Pues ahorita en esta ocasión solamente nos invitaron a venir a participar como artesanos, y venimos dos personas nada más. Una persona de Culiacán y una persona de... y yo de Guasave.
Aparte de artesano, tocas también, eres intérprete, sí, de la música.
Soy músico tradicional, toco arpa, construyo arpa, instrumentos de percusión para la danza del venado, tambores, flautas, todos los instrumentos de la festividad Yoreme.
¿Y cuando tocas, cómo es que se te llama a ti para las celebraciones?
Bueno, las celebraciones en Sonora y Sinaloa, que es un solo estado, ¿no? Para la línea política nada más es para dividir los estados, pero las comunidades mayos en Sonora y Sinaloa y la comunidad ya aquí es un solo bloque, ¿no? Entonces nosotros participamos en los tres ríos, que es el río Yaqui, el río Mayo y el río Fuerte. Entonces en esos tres ríos tenemos participación muy constante.
Por ejemplo, ¿y qué fiestas?
Bueno, el calendario de actividades religiosas de la comunidad mayo es muy amplio, casi todo el año hay festividades, excepto los meses que hay de lluvia. Se recortan un poco las festividades, pero todo el año es amplio las festividades.
Si uno tiende a pensar, cuando piensa uno en las celebraciones yaqui y en las celebraciones mayo, tiende a pensar más bien en las celebraciones de la Semana Mayor, ¿no?
Bueno,
que son varios días completos,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que la Semana Mayor tiene más días de festividad porque participan más danzantes, ¿no? En el caso de Sonora participan chapayecas, pascola y venado y matachires, ¿no? Entonces, porque son más danzantes y más días los de participación, por eso es que es más grande la fiesta. Pero hay fiestas también muy grandes, como la fiesta de la Santísima Trinidad del Júpare, la fiesta del Espíritu Santo de Chojoa, otras festividades grandes, la de la Santa Cruz de las Cruces, y San Juan de Navojoa Viejo, también son festividades muy grandes. Pero como son festividades de dos días, se consideran de menos acarreo de gente, ¿no? Pero en el sentido de fiesta, son más grandes algunas otras fiestas que la de Semana Mayor.
comparten ustedes también junto con el pueblo yaqui, comparten también la ceremonia del venado, ¿no? De la danza del venado como parte de las celebraciones de la Semana Mayor.
Sí, las participaciones en la comunidad mayo entre Sonora y Sinaloa no hay mucha diferencia, ¿no? Lo único que hay en la comunidad de los yaquis es que ellos bailan con el torso desnudo. Pero cuando nosotros vamos a participar con ellos, nosotros participamos como la comunidad mayo que está en visita, ¿no? Y lo mismo los yaquis cuando van a hacer una festividad en la región del mayo, ellos bailan con su torso desnudo, aunque estén en la comunidad del mayo. Cada quien...
¿Hay mucha comunicación?
Hay mucha comunicación porque es un mismo idioma. Y lo que ellos cantan, nosotros lo cantamos. Lo que ellos tocan, nosotros lo tocamos. Ahí no hay... los que se hacen bolas son los científicos y los antropólogos y la gente estudiosa, no son los que hacen bola ahí, pero nosotros no, nosotros tenemos una comunicación directa, porque nosotros sabemos dónde ellos hacen sus cortes, claro, gramaticales, nosotros sabemos dónde cortan y ellos saben dónde cortamos nosotros, dónde reducimos, entonces no hay ningún problema.
Así que son pequeñas diferencias, dice, es la misma lengua, es el mismo lenguaje, si acaso uno se llama Yoreme, el otro se llama Yoeme.
Yoeme, Yoeme. Sí, pero pues la raíz es la misma palabra. Entonces, nosotros no tenemos problema en la comunicación.
Ajá. Y la mayor parte de las fiestas que me has descrito, pues son fiestas religiosas, católicas.
Sí, dentro del calendario religioso también hay festividades, por ejemplo, la festividad de la lluvia, las festividades de cabo de año, cumple de año de un finado, cuando muere un niño también es una se hace una festividad. También hay festividades de descuelga de los santos, aunque no sea el día concreto del santo, hay ocho días antes de la festividad, se llama la descuelga, hay una festividad corta de un día y una noche. Uh-huh. Eso también es muy usual entre la comunidad mayo.
Uh-huh. Y ya por último, Bernardo, ¿cómo anda la comunidad? ¿Cómo sientes que va la comunidad por el lado de pues la lengua, la celebración de la misma lengua, la celebración de estas tradiciones, la celebración de la manera de ser? Los jóvenes de hoy en día y los hijos de estos jóvenes, ¿cada día quieren ser más mayos? ¿Quieren ser más yaquis?
Pues mira, en México hubo un problema muy fuerte en los años 70, ¿no? Donde cuando no había educación bilingüe, surgió un problema muy fuerte que era, pues no de los años 70 exactamente, sino hacia atrás, donde, por ejemplo, en la época de la primaria, donde yo estuve, era prohibitivo el uso de las lenguas nativas. Entonces, hasta los maestros los daban coscorrones. Entonces hubo un deterioro de la lengua por la prohibición, ¿no? Pero las comunidades que no tuvieron mucho acceso a la educación tradicional, pues se salvaron, ¿no? Y pues está vigente la comunidad, está vigente. Hay mucha gente que dice, vamos al rescate, pero ¿qué le van a rescatar? Pues ahí está viva. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, una festividad muy grande que se hace en la radiodifusora La Voz de los Tres Ríos en Echojoa, los días 20 al 22, cayendo en sábado, en el mes de febrero. Nos juntamos casi todos los grupos del noroeste de México a una festividad grande y pues ahí nadie habla español, entonces quiere decir que pues no está deteriorado.
Tú me imagino que hablas la lengua como el que más, ¿no? En la
no,
región.
Pues hablamos como estoy platicando aquí contigo. Sí. Nada más que en las festividades, pues es prohibitivo el uso del castellano porque lo prohíbe las fiestas. Las fiestas dice que hay que rezar en yoreme, no hay que rezar en castellano.
Sí. ¿Nos tienes preparado algo para el día de hoy? Que estamos de celebración, Bernardo.
Pues traemos un disco que está todavía cocinándose, ¿no? Es una prueba, lo traemos ahorita y pues yo traigo mi tambor y flauta también, que participo en ese disco.
¿Y podrías interpretar algo con tambor y flauta en estos momentos?
Pues en vivo si quieren, sí.
Sí, cómo no, nada más explícanos antes, sí, sí puedes cómo no retirarte los audífonos sin ningún problema. Uh-huh. Y nada más te pediría que nos explicaras por un momento... lo que nos vas a tocar, ¿no? Explícanos.
Bueno,
primero
voy a tocar una melodía que dentro de la festividad hay muchas melodías, ¿no? de uso para la fiesta. En esta ocasión voy a tocar Mamniaciale, una pieza muy común entre las comunidades yaqui, mayo y con los guarijíos también.
Mamniaciale.
Mamniaciale.
¿Y qué quiere decir?
Pues es el chiquelite amargo verde.
Ajá. ¿Y esta es una...?
Pues una pieza que se utiliza para la danza de pascola de tambor y flauta con percusión de sonazo.
Mamniaciale.
¿Sí? Mamniaciale.
Bernardo Esquer López, él representa al pueblo mayo del norte del estado de Sinaloa, ofreciéndonos en estos momentos Mamniaciale, ¿no? ¿Algún último comentario que tuvieras para nosotros, Bernardo? Bueno, para empezar, por lo visto, este fue un regalo de los yaquis, ¿no?, al pueblo mayo, ¿no?, esta inspiración.
Pues sí, lo que pasa es que entre los dos pueblos se comparten la melodía, es de los dos pueblos. Ajá. Sí, porque los dos pueblos la cantan.
Y bueno, buena parte de ellos están inspirados en las hierbitas del campo, en las florecitas del campo. Ya tienes la flor de capomo, ¿no?, la más popular.
Sí.
Inspiraciones.
Sí, porque la mayoría de las piezas musicales para la danza de Pascola son inspiraciones de la misma naturaleza. Son pasajes, los árboles, los pájaros, el monte, el mar, el viento, tienen melodía casi todo.
Así es. Se me pasó preguntarte el oficio, Bernardo, ¿a qué te dedicas?
Pues yo trabajo, la mayor parte del año nosotros nos dedicamos a labores agrícolas y a labores en la ciudad, pues trabajos para mantenernos, ¿no? Porque nosotros no vivimos de la cuestión tradicional, es nada más para hacer fiesta tradicional, para hacer melodía, pero no vivimos de ello. Sí. Porque nuestra música es una música religiosa, no es de venta.
Claro. Seguramente pasaremos nosotros al aire el material que nos dejas en estos momentos, Bernardo, pero no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia. Nada más algunas palabras, ¿qué es lo grande de este encuentro, de este evento para ti?
Bueno, y en Nahue, Motojacame, Tepa, Utesi, Bexi, Machi, Beitasam, Batucaria, Pujahuey, Cateme, que tú una lito, Guavito, y la una lito, a todos saca la Hawaii, Cariame, y tapo en Tawala, Mequete, que chuba la vendo, cunete encima, Guabuise, Seeta, Belecti, Junejani, Guacahuey, Weye, Kedua, una libena, si Guajiaki, en Tomayo, Ento que sí me guamitón sailan mía aneme que o aujolisi visto k cachiste está, pues también me saí que en el Ibenes y Guayemta. ¿Qué me gusta San Baisa, güey? Mi Estados Unidos, tiempo, güey. Es mi Sonia, tiempo, una la tequipa no me gusta. Tú, Licio, yo, Lísima, ya, güey, que hay una Ibenes si, y Guayemta. Usted sin Ambaisa, güey, en toque, en chim que chiquen, en chim, a Chabaisa, güey, cau. Hawaii, güey, en tanto. Usted si Dios en Chocor, usted si. Les decía yo en lengua nativa que pues es un evento que yo creo que mucha de la gente que estamos aquí lo vimos, lo estamos viendo solamente esta vez. Ya no lo vamos a volver a ver en el resto de la vida, ¿no? Porque pues para volver a juntar toda esta gente que vino al evento hoy es súper difícil, ¿no? Entonces es pero muy bueno la reunión que tuvimos hoy de los grupos y el desfile donde participamos. Pues etnias de toda, casi de toda América, pero la mayor parte de aquí de Estados Unidos y Canadá, Hawái.
Pues no me resta más que agradecerte nuevamente muchísimo, Bernardo, bueno. Paisano, hermano de los rumbos del norte de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Por tu presencia. Muchas gracias. Bueno.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bernardo Esquer López, repito, acaba de ofrecernos de esa forma sus pensamientos, pero también nos ofreció algo de la inspiración del pueblo yaqui. Con su flauta y su tambor. Volveremos con más amigos en un minuto. Amigos, en línea abierta ofrecemos una transmisión en vivo, en directo, desde el Paseo Nacional de la Ciudad de Washington, llevándoles a ustedes la crónica de este gran encuentro de pueblos indígenas de todo el continente. Estamos en estos momentos todavía presenciando frente a nuestros ojos, pasan docenas, pasan cientos de personas, muchos de ellos son turistas, son los visitantes que acostumbran pasar por la ciudad de Washington en estos días de vacaciones, seguramente. Pero son miles también, pudiera decirles, los que vienen a participar, vienen como protagonistas de esta gran celebración y la mayor parte de ellos pues llegan cada quien pues celebrando su propia manera de ser, ¿no? Celebrando su propio lenguaje, celebrando la manera tradicional, ¿no? Del vestir y también por supuesto celebrando pues los pancitos fritos y los elotitos tostados y qué otras cosas se acostumbran por allá en el Ecuador, qué es lo que se, cuál es el platito,
el mote
ese es el de elotito de maíz, ¿no?
Maíz blanco.
De maíz, cómo no.
Todo tipo de maíz.
Atole, ¿no se usará el atole por allá en Ecuador, el atolito?
Tal vez con otro nombre, pero no lo reconozco.
Que es la bebida del maíz, pero es bebida.
Ah, la chicha del yamor. Tenemos una chicha que es hecha con 8 granos de maíz.
Ajá.
Se llama yamor.
La chicha del maíz. Bueno, pues con esta presentación de botanas, así se le llaman a los aperitivos en México, con estas botanitas, pasamos a presentarles a los amigos que nos acompañan del grupo Andes Manta. Ellos son Luis López. Luis López, Fernando López y Nacim Flores. Llegan directamente desde Quito, Ecuador, ¿no?
Sí, pero estamos algún tiempo por acá también haciendo muchas presentaciones en varias escuelas. Escuelas elementarias. Entonces hemos...
Ya estaban aquí cuando comenzó la celebración.
Sí. Nosotros vivimos parte de tiempo en los Estados Unidos, y parte del tiempo en el Ecuador, siempre haciendo nuestro trabajo en las dos partes, ¿no?
Así que son binacionales ustedes, ¿no? Forman parte de esa comunidad cada día mayor que es la comunidad binacional, ¿no? ¿Cómo fue que fueron, que están aquí, que llegaron aquí? ¿Fue invitación del Smithsonian?
Sí, tuvimos una... Bueno, como hemos estado trabajando algún tiempo con escuelas, entonces el director de Smithsonian tuvo la oportunidad de escucharnos y estuvimos preparándonos durante un año para estar acá en este evento.
Sí. Le pusieron le pusieron ganas.
No fue el primer trabajo que hacemos con el Smithsonian. Hemos trabajado también para el Native American Museum, hemos hecho presentaciones. Ah. Y también en otros aspectos siempre hemos estado colaborando con esta institución, que es siempre un prestigio para el grupo también colaborar con la primera institución cultural que se viene a representar la institución acá en los Estados Unidos.
Sí, Luis López, ¿qué quiere decir Andes Manta?
Andes Manta quiere decir desde los Andes.
Desde los Andes, sí. ¿En la lengua quichua
en la o lengua quichua? Quichua, Manta. Desde los Andes.
Ajá. Y ustedes obviamente son orgullosos practicantes de la lengua quichua.
La verdad, estamos empezando a recuperarla después de un largo proceso. En el Ecuador se habla bastante quichua y otros idiomas nativos, pero lastimosamente un buen sector de lo que empezó el mestizaje se ha perdido y hemos tenido que, como individualmente, volver a investigarla como para nuestras canciones, como dentro otra vez de la cultura, pero en grandes sectores se practica la lengua gracias a la cultura, gracias a la tradición, se mantiene viva, pero con grandes riesgos de ir perdiéndose, sobre todo en la juventud.
Sí, se arrancó, ¿no? Así de cuajo la lengua a nuestros pueblos del continente, y ahora me imagino que están utilizando la música como instrumento de sanación.
Sí, pues la música es uno de los... instrumentos de los vehículos que nos transporta a nosotros para seguir mostrándolo a través de la música, la cultura, el tipo de danzas, ritmos y costumbres. Entonces la música es un vehículo y nos da a sí mismo de la misma manera oportunidad para abrirnos y difundir un poco más nuestra cultura y la música.
¿Y usted qué toca, Luis?
La mayor de instrumentos de viento.
Instrumentos de viento.
Rondador, zampoñas, quenas, que nosotros mismos los fabricamos con bambú.
¿Y está de acuerdo en la forma, ellos miran la música, al menos Fernando mira la música en la forma que ya nos dijo, está de acuerdo?
Sí, bueno.
¿Qué son los instrumentos de viento para usted?
Claro, los instrumentos de viento, son las expresiones de toda la región andina, que hemos conectado una mayor cantidad de instrumentos que viene de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile. Porque hace muchos años fue todos estos instrumentos han sido tocados en similares ceremonias, festividades que celebran, ¿no? Pero con una variedad de ritmo, pero se mantiene siempre tratando de mantener lo original en las festividades, ¿no? Los sonidos, la música, ¿no?
¿Y cómo le hacen ustedes para saber que mantienen el sonido original? ¿Cómo se aseguran de que...?
Nosotros tratamos de... tratando de usar los instrumentos más autóctonos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el rondador es uno de los instrumentos que casi no se toca mucho porque es un poco difícil tocarlo. Y originalmente este instrumento era cinco notas, ¿no? Pero con la influencia de las nuevas músicas, las escalas ha venido a hacer que se puede poner otra nota cerca de la entre las cinco notas y se toca en armonía, como dicen, ¿no? Entonces, en vez de soplar una nota, se sopla dos notas.
A ver.
Pueblos utilizaban materiales siempre de la tierra o siempre naturales.
Claro.
Ese instrumento fue hecho con la pluma de los cóndores que están en peligro de extinguirse en Sudamérica. Ahora se lo hace de carrizo. Entonces, también se utilizaba hueso, hueso de venado, que también los venados han huido a lo más alto de las montañas en nuestros países también. Este nuevo proceso en el que Andes Manta viene de alguna manera promoviendo de rescatar los instrumentos, de rescatar, como hablábamos hace un momento, de volver a empaparnos de nuestro propio idioma, de empaparnos nuevamente de los instrumentos autóctonos. Es un proceso de un llamado de identidad, de un llamado de identidad cultural y de un llamado de identidad con la tierra. Uh-huh. En nuestra presentación, la gente que asista a nuestros conciertos se va con un mensaje claro también de preservar la identidad cultural que está muy ligada con la naturaleza. No podemos ser unos desterrados de nuestra propia cultura. Una vez que nosotros fortalecemos nuestra cultura, podemos estar en cualquier parte del mundo.
Sí.
Y siempre llevando el mensaje, como decimos, de las montañas, ¿no?
Ajá. ¿Cómo sienten que este mensaje que ustedes están echando al mundo cala entre los jóvenes? Ya ven que, bueno, dentro de los jóvenes hubo al menos un momento, quizás por allá en los 60s, los 70s, cuando pareció haber un repunte de ese regreso a la raíz. ¿Cómo anda la generación del día de hoy? ¿Esa inquietud que ustedes manifiestan, sienten que la comparten el resto de la generación?
Sí, nosotros trabajamos muchísimo en escuelas y es una parte del proceso que se ha puesto en el camino Andes Manta, y tenemos la suerte de tener bastante trabajo en ese sentido, de poder desplazarnos desde Alaska hasta el Ecuador, hasta Florida, acá en los Estados Unidos, y construimos con los niños también instrumentos. Uh-huh. Y lo más interesante es que Andes Manta está acá ya como 15 años, y después de 15 años vemos a quienes fueron niños norteamericanos bajando al Ecuador a aprender más sobre la música, a involucrarse con escuelas de voluntarios, porque de niños alguna vez escucharon una música o subieron al escenario a tocar unas chachas, una percusión. Uh-huh. Y se les quedó grabada esa imagen. Entonces vemos que a futuro nuestro trabajo, y el trabajo no solamente de Andes Manta, porque acá en los Estados Unidos y en todo el mundo, la música latinoamericana e india se escucha,
está aprendiendo
cada vez más.
¿Traían preparada alguna pieza para compartir con nuestros oyentes?
Bueno, no hemos traído los instrumentos, pero habíamos solamente traído para...
Ajá, para dar una muestra de un solito.
Sí.
Un solito de charango, ¿no? Así es. Bien, así que tuvimos el rondador. Entonces, la diferencia ahora es de que con el rondador se han convertido ahora en virtuosos, a diferencia de las 5 notas que les sacaban los abuelos, que ahora los nietos les están comenzando a encontrar nuevos sonidos a los rondadores y a las quenas y a las zampoñas.
Claro, hay una variedad ahora de que puedes, les puedes fabricar en diferentes tonalidades. Le puedes hacer toda la escala del piano, por ejemplo, solamente en zampoñas.
Sin perder la originalidad del sonido, pero simplemente encontrándole nuevos tonos, aumentándole más los tonos.
Una demostración de que la cultura está viva, ¿no? Que no se trata solamente de conservarla, sino que conservando lo autóctono, lo propio, también va evolucionando como la mente, como el hombre.
Así es. Bueno, veamos la evolución entonces del charango ahora en la ejecución de Fernando López. Fernando López es el charanguero oficial. El charanguero oficial es Luis. Fernando, ¿tú qué haces en el grupo?
Yo toco la guitarra y, bueno, todos tocamos básicamente todos los instrumentos. Cada uno tocamos todo lo que es de zampoñas, un poco de cuerdas, un poco de bombos tradicionales.
Ajá.
Entonces, durante los temas que nuestra presentación que nosotros tocamos, nos cambiamos diferentes instrumentos. A veces yo tengo que tocar un poco de los vientos, pero más toco la guitarra y el bandolín, que es otro instrumento de 15 cuerdas.
Vaya. Muy bien. Pues, ¿qué pasó, maestro? Estamos listos para escuchar, estamos escuchando, de hecho, ya en el fondo, un solito de charango. Thank you. Esa es la muestra de cómo el charango sigue vivo, ¿eh? El charango está viviente. Está, ahora, hay que decir también de que el charango es más bien un ejemplo del mestizaje, ¿no? En este caso, esa es una adopción por parte de las comunidades tradicionales de los Andes de un instrumento que en el fondo fue importado.
Es una adaptación de la guitarra barroca. Uh-huh. Es muy curioso a veces cuando hemos tenido que combinar con trabajos de otros grupos que hacen música barroca, y se combina el charango con la guitarra barroca, es una mezcla muy bonita, pero a la vez muy parecida. Entonces, es muy obvio cuando existe este tipo de conciertos darse cuenta la raíz del charango.
Pues, ¿alguna otra cosa que gustaran agregar todos ustedes, tomando en cuenta que se encuentran en esta celebración del Museo Nacional del Indígena Americano? Vinieron a darle sus mañanitas seguramente al
pues nos entra,
esa fue la idea, venir a darle mañanitas al sí. Museo.
Lo que nosotros estamos tan contentos de que haber participado de este evento, que es muy importante, ¿no? Para nuestra gente, la gente sudamericana, centroamericana y toda la gente que está tratando a difundir un poco la cultura y la música, la danza, el arte. Entonces, agradecemos por esta oportunidad de hablar en vivo para todos los otros gente escuchas, ¿no?
La audiencia bilingüe, ¿no? Sí, cómo no.
Y también la oportunidad ahora que nos da para invitar a todos que vengan a participar y disfrutar un poco de la cultura, de la música, ¿no? Hay una gran variedad linda de todas las Américas. Y el día de mañana también estaremos tocando nosotros, y el día jueves también. Y entonces vengan y disfruten.
A todos los amigos que se encuentren en las cercanías de la ciudad capital, bueno, pues aquí tienen un gran evento, una gran oportunidad, no solamente de celebrar, sino de apreciar lo mejor, ¿no?, de la música de todo el continente. No me quería quedar sin la pregunta antes que he tenido, que he venido queriendo preguntarse, pero el caso de Ecuador, ¿no? Recientemente se ha convertido en un país, pero sí migrante, así relámpago, ¿no? De la noche a la mañana ha comenzado a salir gente, pero sí por ciudades completas, ¿no?
Sí, hace como unos 3 años, ¿no?
Hace 3 años, fue una estampida de ecuatorianos para el mundo entero, que es algo de alguna manera triste para las familias, triste para el país, porque demuestra los niveles de pobreza en los que vivimos. Pero hay una frase que yo quiero recordar de un gran pensador ecuatoriano. Él decía que el Ecuador nunca será una potencia económica, pero sí es una potencia cultural. Y para orgullo de los ecuatorianos, Andes Manta está ahora aquí representando al Ecuador y al pueblo latinoamericano. Otros grupos estuvieron también, el grupo hermano de Otavalo y Harina estuvo bailando en el escenario de los, ¿cómo se llama? El escenario de las ceremonias.
Ajá.
Y entonces él decía esto, que no seremos nunca una potencia cultural, pero sí, no seremos nunca una potencia económica, pero sí una potencia cultural.
Bueno, eso contesta eso mi pregunta, porque lo que quería yo preguntarle era si no temían de que con este éxodo que iba a haber, que hay de millones de gente, pues todas estas costumbres, todas estas tradiciones, ¿no? De ahí, de los rinconcitos de los Andes, ¿no? De la Tacunga, de Otavalo, de Riobamba, ¿no? Si no se van a diluir por el resto del mundo. Lo que tú me das es una visión muy optimista. Al contrario, el mundo va a ganar algo del Ecuador. ¿No?
Es algo muy importante que yo he vivido, que he sentido muy personal, es el hecho de que hace 5 años las movilizaciones indígenas en el Ecuador hicieron historia y fue un ejemplo de organización. Y ahora que yo venía y sé de la llegada de indígenas ecuatorianos, principalmente, que han llegado desde España, desde Bélgica, que hicieron el viaje exclusivamente para este evento desde Otavalo, desde Quito, me recordaba ese llamado que tenemos nosotros a la conciencia, a encontrarnos, a saber resaltar el espacio que al indígena y al pueblo latinoamericano nos dan, decir aquí estamos, decir, y cerrar con mi comentario con algo que decía ahora el gran jefe, y decía que es un momento para dar la bienvenida a la casa a nuestros ancestros.
Muy bien, si gusta, no sé si sea demasiado abusar aquí de nuestro amigo Luis, si despedir alguna despedidita con rondador para nuestras audiencias, ya que vino a dar las mañanitas de bienvenida a este evento, ¿qué tal si nos da una despedida ahora? Muchísimas gracias a Luis López, gracias a don Fernando López y a Nacim Flores, que representan al grupo de Andes Manta de las montañas de Quito en Ecuador, por estar con nosotros y bueno, por ser parte tan importante de estas grandes celebraciones del Museo Nacional del Indígena Americano. Muchas gracias.
Gracias.
Gran gusto,
gracias.
Muy grande. Un abrazo. Pues bien, amigos, con esto quisiéramos concluir esta transmisión del día de hoy. Volveremos mañana transmitiendo en vivo también por 2 horas desde el Paseo Nacional, el National Mall de la capital de la nación, que en estos momentos celebra pues la apertura, el nacimiento de una nueva institución que se propone mantener viva, se propone celebrar como historia viva, no como historia muerta, no como fósil, la historia, la vida de cada uno de los pueblos de indígenas, de los primeros pueblos de este continente. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-834 líneas se queda a su disposición. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando muy buen día, no sin antes agradecer a Kevin Waite, nuestro ingeniero aquí en la ciudad de Washington, a Caleb Strickland, igualmente, por hacer posible esta transmisión, y también a Susan Brain, nuestra amiga y colega Susan Brain, por hacer posible este gran proyecto. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sara Shakir. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistentes de producción, Alma Martínez y Patricia Hernández. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.